encuentros cercanos.
Nos situamos en el centro de la ciudad más importante del mundo, de Nueva York. Ahí, en el centro de esa ciudad, existe la Grand Terminal Station, un lugar verdaderamente espectacular, una estación de trenes gigantesca, enorme, una estación de trenes a donde llegan muchísimos de todo el estado, y dentro de esa estación existe un bar, el Oyster Bar. Maldita sea. Y en ese lugar, en ese bar, existe un camarero, un hombre llamado Marcelo. Y Marcelo se ha convertido en el protagonista total y absoluto de esta novela, de este libro que presentamos ahora con su autor. No hay camino en que no haya bandido. Y su autor creo que no necesita presentación alguna porque lo conocéis absolutamente todos. Él es Guillermo Fesser. Guillermo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar contigo, muchas gracias por invitarme.
Y yo siempre digo y siempre pienso que cada persona, todo ser humano, todo, absolutamente todo, tiene una novela, tiene un libro, tiene una biografía espectacular. Y este libro, el libro titulado Marcelo, que va sobre Marcelo, que has escrito tú sobre este personaje extraordinario, Marcelo, demuestra muchísimo que cada persona tiene una historia muy digna de ser contada y de ser acercada al gran público.
Sí, todos tenemos emociones internas, que son lo que hacen las historias emocionantes, ¿no? Por eso la biografía no es lo que has hecho, porque no todo el mundo ha podido ir al Tíbet, no todo el mundo ha estado en la guerra de Birmania. Las biografías es sobre cómo te sentías mientras hicieras cualquier cosa que estuvieras haciendo. Por eso una película sobre una viejecita que pierde un canario en una guardilla puede ser tan bonita y tan emocionante como una película sobre la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pero bueno, Marcelo tiene algo muy especial, aparte de todo el contorno que tú has dicho, obviamente que es muy apetecible, el de los 50 años últimos de la historia de una ciudad frenética que es Nueva York, esa estación central que es como una terma romana, o sea, de mármol hasta arriba, con unas bóvedas de un valenciano guastavino que son espectaculares y que triunfó en Estados Unidos construyéndolas, y ese remanso de paz que hay en el sótano, que es The Oyster Bar, que es como un transatlántico anclado en el tiempo, ¿no? Mientras Nueva York va a toda velocidad, en el Oyster Bar tú, si te pides un café, no se te ocurre pedir que te echen leche fría, porque ya se enfría solo, ¿no?, soplando un poquito. Y ahí está Marcelo Hernández, hay barras enormes donde se abren hasta 10.000 ostras todos los días, ¿no? Pero hay una barra pequeñita, solo con 8 taburetes, donde se sirven los cócteles, y ahí ha estado 55 años Marcelo Hernández, siendo lo que llaman en inglés one man show, es decir, el único que te atendía, y la gente volvía diariamente a ver a Marcelo. Y la razón por la que yo he escrito este libro y la razón por la que la gente vuelve a ver a Marcelo, y Marcelo ha servido en estos años ya a 5 generaciones de una misma familia, pues es porque cuando tú llegas allí por primera vez al Oyster Bar y le pides algo a Marcelo, te da la impresión de que este hombre, este ecuatoriano, llevaba esperándote toda la vida.
¿Y cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro con Marcelo, que se ha convertido en protagonista de tu libro? ¿Y en qué momento decides, a raíz de qué decides, dedicarle un libro a hablar sobre él, sobre su historia, que es la historia de cientos de personas, bueno, de millones de personas que han ido a ese lugar, a Nueva York, y han construido la ciudad más importante del planeta?
Bueno, pues yo voy porque cuando estoy escribiendo un libro que se llama 100 millas de Manhattan, estaba muy intrigado sobre los motivos por los que salía el vapor en invierno de las alcantarillas de Manhattan, y todo el mundo me daba explicaciones, pero no cuadraba ninguna con la realidad. Entonces por fin encontré un ingeniero de vapor de la ciudad que me lo estaba explicando, y en una de esas conversaciones me dijo: oye, si tú no has probado el bocadillo de ostras fritas en Nueva York, tú no sabes a qué sabe esta ciudad. Igual que si tú no pruebas, desde mi punto de vista, el bocata de calamares en la Plaza Mayor de Madrid, no te has enterado de nada. Y digo: ¿bocadillo de ostras fritas? Y dice: sí, bueno, vamos a probarlo. Se llama Po'boy. Po'boy es una abreviatura de poor boy, de niño pobre, porque hasta hace muy poco, hasta antes de ayer, las ostras solo las tomaban los pobres. Date cuenta que hay que pegarles pedradas para abrir aquello, y luego lo que aparece dentro es un moco nada apetecible. Es muy parecido a lo que hicimos nosotros muchos años con las cocochas, que se las comían también los pobres, las tirábamos hasta que descubrimos que estaban buenas y nos hemos apuntado todos, ¿no? Bueno, pues ahí probé en la barra de Marcelo el bocadillo de ostras fritas, que es una delicia, por cierto, Y bueno, pues hablamos un poco, nos caímos bien, pero yo tampoco sabía, todo fue en inglés, tampoco sabía si Marcelo era hispano o si Marcelo era de Oriente Medio, o si Marcelo era iraní o filipino, yo qué sé, puede ser muchas cosas. Ese hombre con esa mirada de ojos tan negros y ese bigotillo podía ser de muchos sitios, ¿no? Y bueno, ahí quedó la cosa. Luego, como la estación central, como tú muy bien has dicho, todos los días recibe a 500.000 viajeros, pues yo muchas veces calo en esa estación desde mi pueblo en tren, ¿no? Porque yo vivo lo que en España se llama a 10 minutos del centro y en Estados Unidos se llama 2 horas de tren desde la ciudad. Y entonces, cuando yo paso por allí, pues ya le saludaba y bueno, y al final pues me dijo que era de Ecuador, hablábamos un poquito en español, hablamos de cosas que nos interesan más a los hispanos que a los anglos, está entusiasmado con el fútbol, por ejemplo. Bueno, y ya empecé a ir por ahí de vez en cuando. Y una vez llevé a mi esposa, a Sara, y me dijo, oye, pero este señor tiene una historia estupenda, porque tiene su propia historia, la historia de la emigración latina, la historia de la ciudad. Bueno, y entonces le propuse escribir la biografía, pero se creía que le tomaba el pelo, porque en una barra de bar te prometen muchas cosas por la noche, pero al día siguiente de lo que te dije, nada de nada, ¿no? Dice Marcelo que le han prometido matrimonio muchas señoritas que al día siguiente no sabían su nombre, o muchos millonarios le han prometido las llaves del descapotable y todavía no la ha probado.
20 años llevas en Estados Unidos. ¿Cómo está siendo? Porque ya es una experiencia larguísima, es prácticamente la mitad de tu vida, estás allí en Nueva York. ¿Cómo es Estados Unidos? ¿Cómo se siente uno, un hispano que vive allí en una ciudad en donde en este momento hay que reivindicar un poquito el que viene de afuera y que hace grande a la capital del mundo?
Bueno, pues mira, vamos a ver, hay que diferenciar entre la gente que vamos por la calle y la gente que manda, ¿no? Yo creo que en general en el mundo hay una gran distancia entre los que están liderando las instituciones y los que estamos por debajo, ¿no? Me da la impresión de que en general los que lideran las instituciones están todavía en el siglo XIX, con unas reglas que se pasaron de moda hace ya bastante tiempo, y los que estamos abajo estamos en el siglo XXI y sin las reglas necesarias para vivir este mundo. Cuando digo el siglo XXI, es un mundo en el que la gente es mucho más abierta, en que hay mucha más diversidad de etnias, hay mucha más mezclas, hay unos problemas acuciantes que son la lucha contra la crisis climática, las migraciones, la falta de agua, y los de arriba están metidos en cada vez más armamento, todavía con los fósiles, en medidas retrógradas que van en lugar de hacia adelante y hacia atrás, como volver otra vez a quitar la ley del aborto, como no regular los armamentos, como no dar sanidad a la gente, bueno, pues un petardo, ¿no? Entonces estamos como en un pulso en Estados Unidos entre los que quieren que eso sea un país y tenga accesos, y los que quieren que eso sea un casino y un club privado solo para ellos, que viven muy bien porque tienen pasta para pagarse todo y les importa un pepino a los demás. Vamos a ver quién gana. Ahora van ganando ellos, pero yo creo que somos más, y aunque estemos en segunda B, pues tenemos la misma esperanza que el Depor de subir algún día a segunda, y si estamos en segunda, no te quepa la menor duda que vamos a primera y luego a Champions.
Y tú llevas, como decimos, 20 años allí, 20 años luchando. Siempre lo has hecho desde los tiempos en De Goma Espuma, ahora siempre has hecho la búsqueda de la igualdad, la justicia social, lo solidario y llegar a la gente. Gracias al éxito que tenías, ha sido importante tu trabajo. Y eso sigue existiendo a día de hoy.
Bueno, hay una responsabilidad. Yo siempre he pensado, ¿no?, que vamos a ver, que yo no tengo que dar recados a nadie ni decirle a nadie lo que tiene que hacer. Faltaría más, quién soy yo para hacer eso, ¿no? Pero sí he pensado que si yo tengo la suerte de, porque trabajo en un sitio que produce pues una empatía con la gente y a la gente le gusta y entonces lo escuchan, como es un programa de radio, por ejemplo, cuando hacíamos Goma Espuma, pues claro, cuando tú te pones todas las mañanas delante de un micrófono y sabes que hay más de 1 millón de personas escuchándote, yo por lo menos, a mí me da mucho vértigo y me provoca una responsabilidad. Entonces yo procuro contar algo que sea interesante y que aporte algo a esa gente, independientemente de que disfruten, ¿no? Siempre hemos creído en Goma Espuma que hay dos cosas importantes en la vida, ¿no? Una es disfrutar y otra es aprender. Si tú solo disfrutas, pues te entra un complejo de acusica, gafota, vago, que te estás perdiendo la vida, que no haces nada. Si solo aprendes, te entra un complejo de que es que estás ahí como un ratón de biblioteca, que te estás perdiendo los conciertos de mocedades y que tu vida es muy triste. Pero si consigues hacer algo que a la vez que aprendes disfrutas, para mí es bingo, ¿no? Y entonces ese ha sido mi objetivo como comunicador en la vida, intentar que la gente lo pase bien, fundamentalmente, pero a ser posible contarles algo que les pueda valer para algo, ¿no? Como una herramienta para que ellos avancen en su propia existencia.
Y cuentas, hay mucho en este libro, en este trabajo, en esta novela titulada Marcelo, que está en contraluz. Has venido estas semanas a España a presentarlo en diferentes sitios. ¿Cómo te has encontrado en nuestro país? Porque evidentemente tú no has roto para nada con nuestro país, con la actualidad, pero ¿nos parecemos en lo malo algo a Estados Unidos?
Bueno, yo creo que el ser humano en general ahora mismo estamos muy inquietos todos, pero es normal, por lo que te he dicho antes, vivimos una época de inquietud terrible. O sea, hay mucha gente que se pregunta, ¿tendrán mis hijos trabajo con estos robots que vienen y que lo van a hacer todo? Hay mucha gente que se pregunta, ¿vivirán mis hijos en un mundo tranquilo con este crisis climática que está provocando ciclones, incendios, que está provocando sequías, que son unas catástrofes naturales que no habíamos visto tantas y tan juntas? Estará, y mucha gente se pregunta, ¿será mi país como es mi país? Que vienen gente de otros colores y de otras formas y de otras culturas y tal, y a ver si esto me lo van a cambiar. Bueno, pues es que están pasando muchas cosas que a la gente le inquietan. Entonces, si tenemos líderes que utilizan el sentido común, que significa el sentido de comunidad, señores, vamos a llevarnos bien, pues nos irá bien, pero en época de crisis se aprovechan los líderes negativos, ¿no? Los que quieren a río revuelto ganancia de pescadores y lo quieren para ellos en plan egoísta, y son los que ahora mismo están ganando, ¿no? Porque se aprovechan del miedo de la gente, y cuando la gente tiene miedo, la gente sacrifica sus libertades en favor de la seguridad, ¿no? Y esta gente promete seguridad, aunque son incapaces de darla. Y bueno, en ello estamos. Pues yo creo que es una época temporal. Yo confío mucho en la generación joven que viene, en los millennials y los de la generación Z, o como se llame, la siguiente, que ya me he perdido, porque son una gente muy compasiva y son una gente que tiene una apertura de mente que ya me hubiera gustado tener a mí.
¿Y crees que el miedo tiene mucho que ver, el miedo y fortalecer la seguridad, o lo que se entiende por seguridad ante el miedo, tiene mucho que ver? Evidentemente, todos estamos impactados hoy con lo que ha pasado en Estados Unidos, con lo que ha pasado en esa escuela en Texas, esa persona, ese joven que ha entrado y ha matado a una veintena de chavales, una veintena de jóvenes, pero eso pasa muy a menudo en los Estados Unidos. ¿Tú crees que tiene mucho que ver la utilización del miedo y el convertir el miedo en falta de seguridad y el creerse que con un arma se está segura, lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos, pero que en cierto modo está pasando en muchos sitios, que cada uno toma la decisión de tomarse la justicia por su mano? No sé qué justicia, justicia divina, pero una justicia nada justa.
Bueno, hay similitudes, hay diferencias, ¿no? O sea, quiero decir, por un lado, yo puedo hablar muchas cosas negativas de Estados Unidos, pero también puedo decir que es un país que ha ensayado la diversidad, ¿no? Y donde, pues, en Nueva York, por ejemplo, tú entras a un bar y miras a la gente, o yo en los colegios de Estados Unidos, que me he recorrido muchos colegios de clases de pequeñitos, con un libro que se llama Conoce a Bernardo de Gálvez, que hice para que los hispanos sepan que pertenecen a ese país con pleno derecho, pues ves los niños y son todos, cada uno, o sea, que la diversidad existe, ¿no? O sea, es imparable. Entonces, eso es una cosa que es maravillosa de Estados Unidos y está muy bien. Tú vienes a España y bueno, estaremos crispas y tal, pero tenemos servicios todavía. Es decir, todavía tú te pones aquí enfermo y te atienden en la seguridad social. Todavía tú vas por la calle andando y hay aceras, no te pillan los coches. Tú puedes ir a una universidad y puedes ir a un colegio pagando un dinero que no está completamente desproporcionado como en Estados Unidos, que es que tienes que ser millonario para poderte pagar la universidad, que vale 70.000 euros al año. ¿Quién puede permitirse eso? Entonces quiero decir que los miedos sí se comparten, pero todavía, por ejemplo, en España, o sea, existe país. Estados Unidos cada vez hay menos país y más, como digo, un club privado, ¿no? Pero bueno, lo de las armas, que es muy difícil y es muy frustrante, porque un 80% de la gente en Estados Unidos quiere regularlas, pero existe, por un lado, un lobby de las armas que financia a los políticos y se llama corrupción. Allí la corrupción es legal, porque como se llama lobby, tú puedes donar a los políticos dinero si te da la gana, pues entonces las empresas les donan dinero y las de las armas les donan mucho, ellos lo cogen y le viene muy bien. Ellos dicen que no les influye, pero obviamente no cambia la legislación. Pero luego también hay que ver los héroes que elige cada país. Si Estados Unidos ha elegido que el estereotipo, lo que quiere ser todo hombre blanco americano de mayor es un cowboy, porque es que eso lo han metido en el ADN, que la felicidad completa es o algún día vender tu casa, irte al oeste y comprarte un rancho, ir a caballo y ver los atardeceres de Marlboro y tener tu ganado, ese es el sueño americano, pues el héroe es John Wayne, que es un señor que todo lo soluciona pegando un tiro a las cejas al que no está de acuerdo. Entonces hay una adoración a las armas, a los héroes, que cuando te raptan a tu hija, que cuando alguien se mete con tu madre, que cuando lo que sea, pues a los Rambos, a los Rockies, a la gente que son salvadores de la humanidad y que lo que hacen es pa, 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 entran en un cuarto y disparan por debajo de las piernas, por debajo del sobaco, por detrás del cuello y matan a 5 de golpe. Si ese es el héroe, pues eso está metido en los genes, ¿no? Tienen las armas en los genes. Entonces es un planteamiento cultural desde pequeños que hay que empezar a plantearse, pero yo creo que hay una mayoría ya. Igual que te digo que yo esos colegios que voy veo la diversidad que hay, también veo que hay una mayoría de madres, de gentes, de niños, de familias que les gustaría que esas armas estuvieran reguladas, pero todavía arriba pues se defienden como gato panza arriba y está siendo muy complicado y es muy muy frustrante, o sea, la tristeza de lo de Uvalde. Pero claro, en Uvalde hemos llorado. Lloraba el presidente del gobierno Biden, pero es que hace 12 años llorábamos con una cosa idéntica. En vez de en Texas era en Connecticut y en vez de Biden el que lloraba era Obama. Pero lo mismo. Y hace 4 en Florida, ya eran de bachillerato, eran pequeños, pero lo mismo. Llevamos 240 matanzas en el año 2022. O sea, llevamos a una media de 2 matanzas por día. Es que es muy fuerte, colega, es muy fuerte.
Tú comentas, te seguimos en Twitter, en tu perfil en Twitter, y comentas mucho cómo hace tan solo unos días se tomaba la decisión. Había una investigación en el Congreso sobre lo que pasó, creo que era el Día de Reyes del año 2021, ese golpe de Estado, esa entrada muy, muy uh-huh. extraña con una serie de personajes tanto estrafalarios como terribles en el Congreso, en el Capitolio, en Washington. Ahora ya hay una conclusión, un primer informe que nos habla de cómo un presidente de los Estados Unidos, si tú lo cuentas en tu perfil en Twitter, cómo un presidente parecía que podía estar detrás de todo ese hecho, detrás de un golpe de Estado a la democracia más importante del mundo. Esto, estamos en unos tiempos contradictorios, cuanto menos.
Sí, no es que parece que está, o sea, se ha demostrado que el presidente es el agitador, el incitador y el que encendió la llama de lo que ahí llaman el 6J, J por January, porque es el mes de enero, el 6 de enero de 2021. El problema es, eso es un juicio político, es un dictamen político. ¿Hay huevos para llevarlo a una incriminación? Pues parte de los demócratas les da miedo porque creen que eso es como abrir la llama a una confrontación de ya casi de guerra civil en el país, porque el país está tan crispado que como hay una mitad del país que no quiere escuchar y no se cree nada de lo que le cuentes, por mucho que le diga que está aprobado y bajo juramento de muchos testigos, pues por un lado está el miedo de estos, de los demócratas de hacer eso, y por otro lado está el miedo, sobre todo, y es la realidad, a que cualquier paso que den ahora en esa dirección sirva para que en las elecciones que están ahora mismo a punto de caer, van a caer el 6 de noviembre, donde se decide todo el Congreso y donde se decide la mitad del Senado, que es como decir, donde se decide quién va a mandar en este país los próximos 4 años, pues les da miedo que eso provoque un efecto rebote en que los republicanos acudan en masa a votar y que sea prácticamente como el blindaje de Trump y Berlusconi II, ¿no? Que tengamos a Trump de nuevo dentro de 2 años. Existe un miedo terrible a que Trump vuelva y no saben si lo mejor para que no vuelva es intentar incriminarle o al revés, incriminándole es peor porque le va a dar más fuerzas y entonces va a volver. Entonces, es un lío mental tan grande, pero bueno, yo creo que está probado que este señor es un criminal y yo creo que no hay que hacerse tantas pajas mentales de si pasaría o no pasaría, es un criminal, pues habrá que juzgarle y punto pelota. Igual que si el rey Juan Carlos, macho, ha cometido un delito fiscal, hay que sentar en el banquillo. Y toda esta paja mental que han hecho los diputados en España de que no, que si estaba, que si no era, que si dejaba de ser rey, que si regularizó después, pero si es que el delito no es regularizar o no regularizar. El problema es de dónde sacó ese dinero. O sea, ha regularizado un dinero que no es suyo. Luego, pero el problema no es que ha regularizado un dinero que no es suyo. El problema es que el dinero no era suyo y de eso no se habla. Pues estamos con un Trump lo mismo, ¿no? O sea, no, es que el problema es que a lo mejor en las elecciones... Que, pues por favor, o sea, se está aprobando esto, señor fiscal general del Estado, señor Garland, haga el favor de incriminar al señor Trump y vamos a sentar en el banquillo a ver qué pasa.
Sí, te decía que es un país capaz de generar lo mejor y lo peor, entre lo mejor si está figuras como la de Marcelo, que debían ser, convertirse en un espejo de lo que tiene que ser todo. Marcelo construye Estados Unidos y lo deconstruye, por ejemplo, gente como Trump, aunque ha llegado más arriba, pero más arriba no es más lejos, desde luego.
No, pero mira, Marcelo, a mí lo emocionante de este libro, de la historia de Marcelo, que yo espero que la gente que se atreva a leerlo o se acerque a él, le pase leyéndolo lo mismo que a mí escribiéndolo, ¿no? Que se quede con un buen sabor de boca al terminarlo, porque realmente te produce esa sensación de decir, mira, si hay gente como este en el mundo, al final igual merece la pena levantarnos toda la mañana, ¿no? O sea, es esa sensación de que, joder, que hay buena gente aquí, venga, tío, vamos para adelante, ¿no? Que vamos a hacer piña. Y bueno, pues a lo mejor somos menos, pero ya seremos más. El tema está en empujar la pelota en la dirección adecuada y ya veremos cuando llegamos a la portería. Quizá no lo veamos nosotros, pero vamos a intentar que lo vean por lo menos nuestros hijos y los que vengan después, ¿no? Y en eso estamos. Y Marcelo es una historia bonita y Marcelo es una historia de un ser humano. Bueno, es que llega a servir hasta 3.000 cócteles al día, ¿no? Y muchos de ellos son asiduos, muchos de ellos repiten, muchos de ellos vienen todos los días, o muchos de ellos, como los de Wall Street, vienen, o los de New York Times, o los del Daily Mirror, vienen todas las noches cuando cierran. Y muchos de ellos vienen, o sea, hay como rachas de gentes habituales, ¿no? Y los que hacen conciertos paran por allí, y los que tienen exposiciones paran por allí, y los presidentes de gobierno de muchos países cuando van a Naciones Unidas paran por allí. Entonces es un devenir de gentes de todo tipo, pero a todas les atiende igual de bien, con el mismo respeto, con el mismo cariño, y a todas les pone el cóctel que parece que es que te ha hecho el mejor cóctel, que se ha dejado la vida en hacerte ese cóctel para ti, que es, al final es un gin and tonic, o es un Manhattan, o es un martini, o es una cerveza que te la puede poner cualquier otro barman del mundo, pero no es ni la cerveza, ni el dry martini, ni el bubbler, es... ¿Cómo te lo sirve Marcelo? Como si tú fueras el más importante y como si esa bebida fuera la mejor que ha hecho en su vida.
Pues ese personaje, Marcelo, es el que da título al libro, al nuevo libro, al nuevo trabajo de nuestro invitado, de Guillermo Fesser, que ha estado esta noche con nosotros en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Guillermo, mil gracias por sacar el tiempo para nosotros, por ayudarnos a comprender lo que pasa al otro lado del Atlántico y ayudarnos a conocer con este libro, ayudarnos a conocer a un personaje tan fantástico como ese de Marcelo. Mil gracias.
A ti, muchas gracias por invitarme a la radio, que para mí es mi casa y me siento siempre muy a gusto.
Y nosotros encantados de tenerte. Un abrazo.
Adiós.
En Onda Cero. La Rosa de los Vientos.